estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Yo estoy muy contento de una vez más poder saludar a cada uno de ustedes que están acompañando la programación de Nuevo Tiempo, donde juntos estudiamos la palabra de Dios para entender los planes que Él tiene. Dios te ama, tú eres la cosa más importante para Él en este mundo. Es por eso que Dios pone mensajes delante de ti para que tú puedas elegir por la verdad. El nombre del programa es Descifrando el Futuro, porque nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. El tema de hoy, vamos a tratar sobre la verdadera riqueza. Vamos a entender cómo Dios trabaja con nosotros y qué informaciones tenemos para lidiar con el dinero, con la plata. Este es un asunto muy sencillo porque la gente a veces queda muy preocupada por las cosas que tiene, que puede comprar con el oro, con la plata. Para saber qué Dios piensa sobre eso, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y tú sabes que en Nuevo Tiempo tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo, donde ofrecemos a las personas estudios de la palabra del Señor para que puedan entender y comprender la revelación que Dios tiene. Porque en la Biblia nosotros encontramos informaciones sobre la vida personal, sobre la familia, sobre nutrición. Y también encontramos informaciones que tienen que ver con la vida financiera de las familias. Es por eso que quiero presentarte la revista Esperanza, Educación Financiera a la Luz de la Biblia. Esta es una revista muy importante donde tú puedes entender y comprender los mensajes que Dios tiene para nosotros que tienen que ver con el cuidado o cómo nosotros debemos tratar el dinero. Este es un tema muy complicado. Hay muchas personas que matan, que roban por dinero. Dinero parece que está en la relación de las naciones y toda la vida. El mundo camina por el dinero, pero Dios no dejaría a nosotros sin cualquier información o orientaciones claras sobre el cuidado financiero. Por eso, ese material está enteramente a su disposición y no necesita pagar nada. Vamos a enviar este material sin costo para ti. Pero para que tú puedas recibir este material, tú necesitas estar junto a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, con un alumno o una alumna de Escuela Bíblica. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo está siempre con las inscripciones abiertas y no se paga nada porque tenemos los Ángeles de Esperanza. Es un privilegio tener esos materiales enteramente a su disposición. Para que tú puedas estar en la escuela bíblica, yo quiero mostrarte el sitio en la web donde tú debes ir para poder recibir los materiales de la escuela bíblica de Nuevo Tiempo. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. Vas a llegar a este sitio acá. Eso de la Biblia con Nuevo Tiempo. Tú debes escoger el curso. Mira, aquí ya está. Educación Financiera a la Luz de la Biblia, tú debes encontrar él acá, escoger y entonces elegir descargar en PDF para que tenga ese material ahora ahí en su equipo y pueda comenzar a estudiar y entender los mensajes que Dios tiene para su vida. Quiero también presentarte la plataforma NT Play, donde están los materiales principales que hemos producido en Nuevo Tiempo. Entonces, tú vas a llegar a ntplay.com. Este es el sitio. Hay diferentes materiales, recursos que tú puedes tener para aprender más de la Biblia, estudiar la Biblia, destacados, actualizados diariamente y mensajes de esperanza. Tú vas a encontrar acá el programa Descifrando el Futuro. Tenemos los programas actuales, los antiguos, todo a su disposición. para que tú puedas tener el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos al tema de hoy. Vamos a tratar sobre la verdadera riqueza. Ya estamos esperando cada uno de ustedes en la escuela bíblica. Y vamos entonces a la palabra de Dios. Porque en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Cuando paramos para pensar en nuestro mundo, hay una diferencia marcada entre las personas que tienen más dinero y las personas que tienen poco dinero. Ese no es un mundo justo, porque hay lugares en el mundo donde la gente puede estar triste o molesta por un sueldo anual de $50,000 y otros lugares las personas están ganando 50 centavos de dólares por día para conseguir vivir. Mientras algunos disfrutan de una vida cómoda, otros sobreviven muy mal con sus magros ingresos. Esa es la realidad. Cuando yo hablo de la diferenciación, que unos pueden tener $50,000 y estar en tristes por su sueldo, otros con centavos pueden estar contentos para sobrevivir, estamos utilizando paradigmas equivocados que definen riqueza y pobreza. Porque para Dios el concepto es un poco diferente del concepto que tenemos en el mundo. Dios tiene un mensaje para nosotros. Por eso tiene que ver con la manera que nosotros estamos lidiando con la plata que recibimos, con el dinero que tenemos. Si hay diferenciaciones en diferentes lugares del mundo, donde en un lugar mucho dinero es poco, y en otro lugar poco dinero es mucho, nosotros necesitamos entender bien el contexto de la palabra de Dios, cómo debemos tener en cuenta la plata, los recursos que recibimos. Si ese es un tema tan sencillo, Dios no dejaría nosotros sin informaciones. No estamos en el oscuro, sino hay datos relevantes que debemos considerar. Yo quiero invitar a abrimos la Biblia en Lucas capítulo 2, versículos 4 y 7. Vamos a entrar un poco en la vida de Jesús. Vamos a conocer cómo fue la vida de Jesús, cómo comenzó. Y usted va a percibir que el concepto de riqueza y pobreza es bien diferente. Vamos a leer, está así. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que, estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fue así que comenzó la vida de Jesús. Su mamá estaba ya en los días finales para su nacimiento, encinta, y entonces cuando ellos llegaron a la ciudad donde estaban subiendo para hacer la contaje de las personas que fue decretado por el gobierno, llegaron allá en Nazaret. Entonces, en aquel lugar no tenía cualquier espacio para ellos quedarem. Entonces, Jesús, cuando nació, estaba en un granero. Tú puedes pensar que el rey del universo nació en un granero. Tú puedes tener un nacimiento simple, humilde. Puede tener salido de una familia sin recursos o dinero. Pero yo no creo que cuando tú naciste estaba en un granero. ¿Quién estaba mirando a Jesús? Animales. El rey del universo. Vea cómo tenemos una oposición grande. Porque Jesús era el salvador de la humanidad. Debería nacer entonces en los palacios del mundo, en lugares lindos, pero no fue. Jesús nació en un granero. Percibe que el concepto de riqueza y pobreza es completamente diferente para Dios. Dios no está preocupado con dinero, con plata, con oro. La preocupación de Dios es completamente diferente. Personas con poco dinero pueden ser ricas para Dios y personas que tienen mucho dinero pueden ser pobres para Dios, porque no tienen nada que ver con la plata. Tiene que ver con la situación del corazón. Es eso que Dios quiere. Ese es el punto cuando nosotros comenzamos a estudiar o tratar de la administración financiera de la vida. ¿Quién sois cada uno de ustedes cuando estamos tratando con el dinero? El rey del universo en un granero. 2 Corintios 8, 9 está así. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. El sentido que Dios aquí está nos dando es la situación del corazón. El corazón del ser humano es un problema, es un peligro. Y es por eso que tenemos los problemas que tenemos en el mundo, por el corazón de los seres humanos. Cuando vemos Jesús viviendo de la manera como vivió, siendo la persona que fue, es para cambiar la percepción o la orientación de los seres humanos. Vemos el rey del universo en un granero, el rey rico, pobre, para llegar cerca de los seres humanos. Vea quién era Jesús. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Podemos entender la dimensión que pasó Jesús cuando estuvo como un bebé en ese mundo. Está así en la Biblia. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese era Jesús, el gran rey de los reyes, el poderoso, el príncipe de la paz, que vino a la tierra para ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Como un bebecito, simple, Jesús vino a la tierra, llegó a este mundo. Cuando yo paro para pensar en ese Jesús, yo veo un Jesús que está preocupado en acercarse a los seres humanos. Un Jesús que no quiere quedar lejos de nuestra situación, sino un Jesús que puede mostrar la simpatía con los seres humanos, porque los problemas que tú pasas, los dolores que tú enfrentas, es también los problemas y dolores que Él pasó. Siendo Dios poderoso, siendo el Padre de la eternidad, siendo un príncipe, Él vino a la tierra como un simple bebé, humilde bebé, en un granero. ¿Tú consigues entender eso? A veces quedamos orgullosos por las cosas que tenemos, por las cosas que podemos comprar, pero el Jesús, nuestro Salvador, el Dios que creó todas las cosas, vino a la tierra y nació humildemente. Eso es para tocar nuestros corazones y hacernos cambiar completamente la percepción o los conceptos que tenemos, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos ahora a Salmos 24, 1 y 2, que va a ampliar un poco más el perfil de Jesús o la origen de Jesús. Vea conmigo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él las fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La Biblia está diciendo que Jesús es el dueño de todo. Todo pertenece a Jesús. El mundo pertenece a Dios. La confirmación se puede encontrar también en Salmo 50, 10 a 12, donde está así: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Que Jesús está diciéndonos es que todo en el mundo pertenece a Él. Dios es dueño de todo. Todo está en el nombre de Dios. Y en realidad, si Dios es dueño de todo, estamos en ese mundo por un tiempo y no somos dueños. Ese mundo no pertenece a mí y no pertenece a ti. Las cosas que nosotros tenemos acá no pertenecen también a nosotros. Llegamos en ese mundo sin nada. Y vamos a salir de este mundo también sin nada. No se puede llevar las cosas que se puede comprar, tener para la sepultura. Porque en la sepultura para nada sirve los bienes de este mundo. Todo que se hay valor en ese mundo, para el mundo espiritual no tiene valor. Dios es dueño de todo. Ageo 2:8. Escrito está, palabras de Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Está claro, el dueño de todo vino a la tierra como un bebé, sin nada. Pero todo pertenece a Dios. Ahora, si Dios es dueño de este planeta, ¿cuánto de lo que usted y yo poseemos es de nosotros mismos? Dios es dueño de todo. Nosotros no somos dueños. Dios nos emprestó este planeta para vivir. Dios permitió que nosotros estemos en ese mundo donde Él es el dueño de todo. Ahora, ¿cuánto pertenece a nosotros? Esa es la pregunta. Todo lo que poseemos pertenece a Dios. No solo le debemos lo que tenemos, también le debemos la capacidad de adquirir lo que Él nos ofrece. Y ese es un punto que la Biblia nos presenta. Venga conmigo a Deuteronomio 8, dice 8. Está así, ó. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hoy. Entonces, Dios es dueño de todo. Y la capacidad, la fuerza, salud, energía que yo tengo para adquirir cosas también viene de Dios. O sea, nosotros pertenecemos a Dios. El mundo también. La fuerza que tengo, la capacidad de trabajar también pertenece a Dios. Entonces, Dios ha mantenido sus hijos e hijas. Dios nos da las fuerzas necesarias para poder vivir. Entonces, ¿tú estás entendiendo dónde yo quiero llegar? Nosotros debemos devolver para Dios, no solamente una parte de la vida, sino debemos devolver para Dios toda la vida. Dios es dueño de 100% de mi vida. Es el dueño de todo. Ese reconocimiento hace con que yo pueda entender mejor el principio de la mayordomía cristiana. Cuando veo en la palabra el tema de la riqueza, de la plata, del oro, Dios se ofreció para ser un socio financiero con nosotros. Dios está diciendo, yo quiero participar de su vida financiera. Cuando Dios toca el corazón de la persona, llama para aceptar la palabra, no es solamente el mundo o la vida espiritual que Dios está preocupado. Dios está preocupado con todo el ser humano. Y el poder del Evangelio es para cambiar todo el ser humano. Cada aspecto de nuestra vida debe ser cambiado cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. 100% de la vida. Entonces, si Dios quiere cambiarme por completo, eso significa que Él también quiere cambiar mi vida financiera. Ese puede parecer un tema más difícil y complicado, pero ese es un tema que está en la Biblia y que necesitamos parar para pensar. Vamos conmigo a Malaquías capítulo 3, versículo 8. Palabra de Dios. está así: ¿robará el hombre a Dios? ¿Podemos robar a Dios? Esa es la pregunta. Dios, que es el dueño de todo, ¿podemos robar? La respuesta: pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando Dios se ofrece para ser socio del ser humano, tenemos nuestra parte en esa relación. Y si nosotros no estamos cumpliendo la parte que cabe a cada uno de nosotros, estamos robando a Dios. El ser humano puede hacer con que Dios no sea llevado en serio cuando no acepta vivir de acuerdo con las claras orientaciones que Dios dejó en su palabra. El texto sigue un poco más. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros devolvemos para Dios la parte que pertenece a Él, quedamos con 90% de todo lo que recibimos, porque el diezmo significa 10%. Yo tengo algo para compartir contigo. Es una explicación que no es racional. ¿Por qué? Porque 100% sin Dios compra menos que 90% con Dios. ¿Entendió? 100% sin Dios comprará menos que 90% con Dios. ¿Por qué? Porque hay una bendición especial de Dios para mantener sus hijos, que son fieles. Sus hijos e hijas que deciden devolver para Dios la parte que pertenece a Él. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, en la Biblia vemos en Génesis 28:20-22, que él propuso un acuerdo con Dios. ¿Cómo está la Biblia? En Génesis 28, así está. Allí hizo voto Jacob, diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Jacob, en su alianza con Dios, en su pacto con Dios, decidió que él sería fiel. Separaría 10%, el diezmo, como reconocimiento de la protección y la bendición del cielo. Nosotros no devolvemos el diezmo para Dios para recibir la bendición, sino devolvemos el diezmo para Dios porque ya recibimos la bendición. Dios ha bendecido su vida y ahora, como reconocimiento, como gratitud, devolvemos para Él 10%. Dios me dio la fuerza para conseguir trabajar, para conseguir administrar, para conseguir vivir. Y entonces, reconociendo la bendición, yo ahora preséntome delante de Dios para devolver para Él. Jacob hizo su acuerdo con Dios. De todo que Dios me da, yo entregaré el diezmo. Separaré la décima parte de todo, porque el diezmo es la devolución del 10% del ingreso total de una persona. ¿Quién estableció el diezmo? Esa no es una idea mía. Eso es un principio que está en la Biblia. 10% es todo lo que Dios escogió para ser declarado como su propiedad. Es reconocer, es conectarse con Dios y entender cuál es el propósito del ser humano y cómo podemos administrar bien los recursos que tenemos. Ahora, ¿dónde puedo entregar este valor? ¿Para dónde debe ir los 10%? Vea conmigo, número 18, 21, 24. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas se le ha dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como ofrenda a Jehová, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. La Biblia está diciendo primeramente que en los días de Israel, todos los diezmos estaban para aquellos que eran de la tribu de Leví. ¿Quién eran los levitas? Aquellos que estaban trabajando en el templo. Aquellos que cuidaban de los asuntos espirituales del pueblo. Aquellos que estaban en intercesión. O sea, para aquellos que están en el ministerio del sacerdocio en el Antiguo Testamento, era el diezmo. Y en el Nuevo Testamento, vamos a 1 Corintios 9, 13 y 14, está así. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En otras palabras, hoy el diezmo es para la manutención de la predicación del ministerio evangélico. Dios estableció así que aquellos que predican el Evangelio vivan predicando el Evangelio para que puedan alcanzar más personas más rápido, con más calidad, y el Evangelio pueda transformar la vida de las personas. ¿Quién paga el ministerio evangélico? Es Dios, que pidió los 10% de cada persona. Y así, cuando las personas son fieles, nosotros estamos contribuyendo con la predicación del Evangelio para que pueda avanzar. Los santos diezmos fueron reservados por Dios para el sustento del ministerio evangélico. Y así la iglesia avanza. Así la iglesia debe avanzar más. ¿Cuál es la promesa de Dios para sus hijos fieles? Tú ya sabes. Vamos a regresar una vez más a Malaquías 3:10. En esa parte, probad ahora en eso. Dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición. Dios promete cuidar de todos aquellos que son fieles con sus diezmos. Dios promete que nada va a faltar para aquellos que son fieles. Eso es una experiencia práctica. Si tú quieres saber cómo es ser fiel a Dios con los diezmos, necesita comenzar, decidirse por vivir en fidelidad. Yo tengo la alegría de hace muchos años devolver para Dios 10% de todo que gano. Y devuelvo con alegría, porque yo recibo el cuidado del Señor. Y no es solamente cuidados financieros, sino cuidado en toda mi vida. Dios cuida de mi salud emocional, de mi familia, cuida de todo. Porque esa es la promesa de Dios. Él estará contigo. Si el deseo de su corazón es vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque nosotros conocemos, entendemos el mensaje que viene de su palabra. Ayúdanos a caminar en fidelidad, seguir sus pasos y ofrecerte 10% y toda la vida para que podamos pertenecer solamente a ti. Quédate, Padre, con cada persona en este momento que está orando conmigo para que tú puedas ser nuestro Señor. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.